Esta joya nos trae a las rocas de Punta Ballena. Y trae también en una botella a un gran amigo como Diego Fischer.
¿Cómo andás, Fernando?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Hombre de radio, si los hay, Diego Fischer. Hombre de periodismo y de andar contando historias.
Eso me gusta, andar contando historias, me gusta.
Hoy nos ceñimos dentro de los 100 años de Punta del Este y al Este de la Historia, libro que edita la editorial
Aguilar.
Muy bien, y por el cual lo hemos recibido, que hoy no lo tenemos en la mesa porque me olvidé yo, ¿eh? Pero que escribió
junto con Silvia Pizza.
Diego Fischer junto a Silvia Pizza. Me gusta porque me estás apuntando, te das cuenta de mis carencias. Y en uno de los capítulos del libro está este personaje de Punta del Este. ¿Está bien decirlo así?
Sí, sin duda. Es un personaje de Punta del Este, por más que la gente no lo identifique con Punta del Este, por más que, como contamos allí en el libro, Punta del Este no fue un lugar que se dejó seducir en primera instancia por la música de este genial Astor Piazzolla.
Esto que estamos escuchando es Casa Pueblo.
Sí, es una maravilla, nunca lo había escuchado, te confieso.
Yo tampoco.
Y es fantástico, ¿no? Justamente la última vez que nos vimos hace algunas semanas, estuvimos allí en Casa Pueblo disfrutando de una reunión con unos amigos en común muy queridos, ¿no?
El Leo Rodríguez,
que está en Nueva York. Y justamente era una noche muy particular, era una noche de tormenta, y Casa Pueblo tenía esa magia, ese misterio que evidentemente sedujo también a Piazzolla, ¿no? Ese mar picado, embravecido, golpeando contra las rocas, y una postal maravillosa, ¿eh?
Ahora, Punta del Este no había recibido Piazzolla, y Piazzolla sí ya había recibido Punta del Este.
Es curioso, Piazzolla desembarca en Punta del Este en 1970, al mejor estilo de Piazzolla. ¿Qué quiero decir con esto, Fernando? Que Piazzolla, como Borges, era un hombre que le gustaba hacer escándalos y decía cosas que sabía que iban a generar una tormenta y por eso las decía. Era un gran provocador, un hombre con una gran vanidad también. ¿Y por qué digo el mejor estilo Borges? Piazzolla en Punta del Este no lo conocía prácticamente nadie en 1970. Tenía sí ya una gran hinchada en Montevideo, sin lugar a dudas. Pero ¿cuál fue su jugada para llegar a... Vamos a poner un poco de marco histórico a la Punta del Este en 1970. Una Punta del Este mucho más reducida, una Punta del Este mucho más selecta, y tal vez
sin las torres, ¿eh?
Sí, sí, o comenzaba a vislumbrarse un cambio importante. Pero era una Punta del Este que había sido declarado ese verano como un verano caliente por parte de los tupamaros, que en ese entonces actuaba el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, como todos sabemos, como guerrilla urbana, y había declarado ese verano caliente, que trajo como consecuencia inmediata que muchos de los veraneantes, grandes empresarios argentinos y brasileños, no vinieron por varios años, ¿eh? Y a esa Punta del Este llega Piazzolla contratado para dar un concierto en el Teatro de la Galería Sagasti, y llega con quien era su pareja entonces. Estaban teniendo un suceso impresionante, Amelita Baltar.
¿Ella fue María de Buenos Aires? ¿No te acordás?
Sí, creo que sí.
Tengo una idea, pero sí, igual lo dejo abierto.
Es contemporánea, ¿no? Es contemporánea esa relación, ese amor entre Piazzolla y Amelita
Baltar.
A quien entrevisté para este trabajo aquí en Montevideo. Y venían con dos temas que estaban haciendo un gran suceso en Buenos Aires, ¿no? El tema clásico, que creo que fue su carrera, fue
el top.
Claro. Incluso nació prácticamente allí y murió en ese periodo muy breve, ¿no? Un par de años. Tuvo un reinado, Amelita, de muy poco tiempo, muy fugaz. desembarca en...
Los temas son Balada para un Loco.
Claro, Balada para un Loco. ¿Y
cuál es el otro?
Chiquilín de Bachín. Chiquilín de Bachín.
De Ladia Blázquez, ¿no?
Exactamente. Son los dos temas que la consagran a ella o que ella los consagra, ¿no? Ahí podríamos discutirlo,
está,
¿no?
Está bien dicho.
Pero llega Piazzolla a esa Punta del Este, que también por allí andaban Vinicius, Toquinho, ¿no? También Lelutier, una Mercedes Sosa, que también hacía sus presentaciones, y una Marilena Walsh, que cantaba uno de sus temas más emblemáticos, ¿no? Los Ejecutivos.
¡Ay, qué vivos!
Son los ejecutivos del avión.
Son los ejecutivos, qué vivos que son. Che, pero ¿todo esto se daba en la FUSA también?
No. Piazzolla venía al Sagasti. Pero, ¿qué hace él para que la gente se entere que llegó? En la conferencia de prensa que da en el aeropuerto de Carrasco, responde dos o tres preguntas y bueno, y crea la tormenta. La primera, cuando le preguntan sobre Gardel, dice que le preguntan la nacionalidad de Gardel, dice: no tengo duda que fue francés, pero qué puede importar eso si total desafinaba. Cuando le preguntaron por la opinión sobre la orquesta de Mariano Mores, es igual a la de D'Arienzo, pero con más violines.
Sí, bueno. Claro, era un palo para todo el mundo, ¿no?
Claro, verano, escasez de noticias, como periodista.
Levantaba,
te das cuenta que eso, bueno, tuvo inmediatamente una repercusión, titulares en los diarios, comentarios en los programas de radio, y bueno, la gente se enteró que Piazzolla iba a estar en Punta del Este.
Y salía a enfrentar la noticia del verano caliente que había largado el Movimiento de Liberación Nacional.
Exactamente. Y esa primera, incursión de Piazzolla por Punta del Este, en esa primera incursión se produce un enamoramiento. Y fue un amor a primera vista, y que se mantuvo y fue cultivado hasta un año antes de su muerte, ¿no? Porque Piazzolla deja de venir a Punta del Este por 1990, justamente porque se enferma, ¿no? Gravemente, ¿no? Pero, y ahí comienza su historia con Punta del Este. Y es curioso, ¿no? Ese flechazo, siendo Piazzolla un hombre que había nacido junto al mar, el mar de Mar del Plata. Y cuando le preguntaban por qué Mar del Plata y no Punta del Este, ¿por qué el mar de Punta del Este y no el Mar del Plata? Porque no tienen nada que ver, decía él. Y años después de ese verano caliente de 1970, él vuelve a comprar una casa que también tiene un aire de Piazzolla, toda la negociación que se lleva adelante para que él pueda comprar esa casa. Es la casa del embajador Gustavo Magariños, era la casa del embajador Gustavo Magariños, queda en la parada 22 de La Brava, se llamaba El Casco.
Eso es Rincón del Indio, ¿no?
Rincón del Indio. Y esa casa, la compra, y el embajador Magariños, mejor dicho, una de las hijas del embajador Magariños, pone como condición para concretar el negocio, para concretar la venta, que Piazzolla dé un concierto en el jardín de esa casa. Y eso consta no en la escritura, que la escritura fue redactada por el escribano Fernando Tesouro, un tanguero de toda la vida y muy amigo de Piazzolla. No consta en la escritura porque no podía constar, pero se firmó un documento simultáneo.
O sea que entonces hay un caché previo, digo, o sea, de haberse, sí, sopesado ese caché de Piazzolla. ¿Cuánto sería? ¿Tenés idea o no?
No. No fue en esos términos, fue un juego, más que nada. Fue un juego al punto tal que ese concierto no se llega a concretar, pero quedó estipulado y quedó documentado en un documento, ya te digo, simultáneo, que se firmó a la escritura. Y esa casa, Piazzolla, bueno, la reforma. Hay dos elementos que la hacen muy particular. Uno es un cedro azul que está en su jardín.
¿Un qué?
Un cedro azul que está en el jardín, en el que Piazzolla, bajo su sombra, se sentaba en los atardeceres para justamente contemplar los atardeceres, o cuando entraba en unos profundos estados de melancolía.
Además, seguramente castigado porque se sentía no reconocido Piazzolla. Era la gran persecución de Astor Piazzolla, de este genio que con el tiempo crece y gardelea.
Sí,
y
sí,
gardelea. Claro.
Perdóname, Fron, ¿sabías que fue guitarrista de Gardel?
No sé si guitarrista de Gardel.
Sí.
Sé que participó de una película de Gardel también.
Bueno, pero además tuvo él vivió muchos años en Nueva York, siendo niño. Y en determinado momento, siendo un chico, un poco más que un adolescente, acompaña a Gardel en algunas presentaciones. Seguramente algún gardeliano podrá acotar alguna información más sobre esto, pero
ahora eso de que Gardel desafinaba debe haber sido una cosa típica de él,
¿no?
Claro, como diciendo, señores. Ahora
le preguntaron también en esa oportunidad qué le parecía, qué opinaba de la comparsita.
Me imagino.
En territorio oriental estaba, ¿no? Y dijo que era un mamarracho, que era el peor tango que se había escrito en la historia de la música del Río de la Plata. Era para hablando mal y pronto, para calentar un pueblo.
Exactamente, ¿no? Un pueblo que estaba amenazado de verano caliente en el 70.
Claro.
Y la casa está en la parada 22, me decías.
Está en la parada 22.
¿Sigue estando la casa? ¿Sigue siendo de la familia Piazzolla?
No.
¿Cuál es la casa?
No, la casa es el casco. Hoy se llama Al Sur. Fue comprada al poco tiempo que enfermó Piazzolla. Se dieron dos hechos muy tristes, recordados por amigos muy entrañables que tuvo Piazzolla en Punta del Este. Uno es Daniel Rabinovich. Cuando Piazzolla se enferma, tiene un infarto cerebral que lo deja completamente incomunicado, con una fascia muy importante. Pierde el habla, pierde el movimiento.
Qué castigo.
Sí, terrible. Justamente es lo que termina. Hay dos hechos que son tremendos vistos ahora a la distancia, ¿no? Con el transcurso del tiempo y cómo se dio la historia. Piazzolla practicaba en Punta del Este una pasión que descubrió, la pesca del tiburón. Lo hacía con un pescador muy veterano de Punta del Este, Dante Rinaldi, todo un personaje, que le enseñó a practicar la pesca. ¿Y sabes por qué practicaba la pesca Piazzolla? Porque le era necesario para mantener la fuerza en sus dedos para luego tocar el bandoneón. Porque hay que tener muchísima, me explicaba Rinaldi, que hay que tener muchísima fuerza para, una vez que picó el tiburón, para sacarlo del mar. Tirar de esas redes, jalar de esas redes, son bichos que pesan más de 100 kilos.
Te acuerdo. Entonces, que yo he visto en Brasil, en la costa, a un tipo enroscarse en una soga y hacer la pelea con el tiburón de horas.
Sí, sí.
Yo vi a un tipo peleando 6 horas por lo menos hasta sacar un tiburón, y él se va enroscando y con eso lo va trayendo y le va dando, o sea, para decir, corroborando lo que estabas diciendo,
sí,
¿no?
Una gran destreza y mucha fuerza.
Y forrado en cuero, además, el tipo, porque si no se le ha lastimado todo. Era una cosa impresionante.
Era un deporte, digamos,
sí.
de mucho riesgo y de mucho esfuerzo físico. Y un año antes de enfermarse, Piazzolla le confiesa a Dante. Dante actuaba a veces de confesor, de hombre que escuchaba las penas que aparentemente eran muchas de Piazzolla, y le dice: ¿sabes, Dante, cuántos aviones tomé este último año? 106 aviones. Eran giras. Ya era un hombre, era un hombre grande, era un hombre de más de 60 años, 65 fácil. Le dice: no aguanto más, el físico no me da. Y le dice: bueno, don Astor, ¿por qué no cumple con su sueño de venirse a vivir a Punta del Este todo el año? Porque por eso usted compró esa casa. Y le dice: te prometo que este verano voy a cumplirlo. Es decir, a partir de este verano me retiro de las giras, de los conciertos, y me dedico a lo que más me gusta, que es a componer. Cosa que efectivamente hacía en el casco. Bueno, el destino quiso que en París, pocos meses antes de finalizar el año, 1990, bueno, se enfermará y ya su enfermedad...
Era menesunda, brutal.
Exacto. Y te decía que hay dos hechos muy 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 tristes en la historia de Piazzolla. Uno es ese, que no pudo cumplir su sueño de afincarse en Punta del Este. Y el otro es lo que se hizo con los objetos de Piazzolla en Punta del Este.
¿Qué pasó?
Se hizo una suerte de, estando él aún vivo, una suerte de feria americana, de remate. Ahí entran los intereses.
¿Le debía plata? ¿Estaba mal?
No. Él ya estaba completamente, muy enfermo, no tomaba decisiones y la que era su mujer tomó esa decisión. Me lo contó un amigo con mucha pena, con mucho dolor, con mucha angustia, un amigo que había compartido horas de charla y de confesiones y confidencias con Piazzolla en Punta del Este, y que se remataron y se vendieron los instrumentos musicales. Allí había un arpa, obviamente, un par de bandoneones, un par de guitarras, se vendieron las cañas de pescar, ¿no? Se vendió aquello, la definición es correcta, una feria americana.
Una feria de garage, creo.
Exacto. Estamos hablando de Piazzolla, ¿no? Uno de los músicos más grandes, yo creo que...
del
siglo XX, ¿no? Por lo pronto. Y esa casa quiso el destino también que la comprara un matrimonio francés, amante del tango, y que solía frecuentar los conciertos que Piazzolla daba en París. Y la rebautizaron. La reformaron toda la casa y la rebautizaron con el nombre de Al Sur. No sé si al día de hoy sigue siendo propiedad de este matrimonio francés.
¿Se puede visitar? ¿Puedes ir? ¿Tienes algún dato? ¿La 22 por dónde?
La 22, agarras exactamente la parada 22, la tomás por la Rambla de la Brava, obviamente, y te internas por esa calle. Y tiene un gran cartel, está, digamos que yendo para, internándose uno, yendo del mar hacia
el Jahuel, por ejemplo.
Hacia el Jahuel, exacto, está, te diría que a pocas cuadras del Jahuel. Esta mano derecha está sobre una loma. Ahora, yo pasé justamente este año, mantiene el nombre Al Sur, y está un poco oculta porque le han construido muros y tiene un garage como a nivel de esa ondulación del terreno. Yo tuve la suerte de poder visitarla, la casa, hace muchos años, mantenía ese cedro azul. Y tuve la suerte de poder encontrar a los que fueron aliados y amigos incondicionales de Piazzolla, que fueron sus caseros, un matrimonio de minuanos, que sentía una devoción por su patrón, pocas veces vista, ¿no? Un agradecimiento, porque Piazzolla era un hombre muy solidario, ellos contaban, que no permitía que, no solo tenían un trato cortés y amable, sino que él no permitía que pasaran ningún tipo de necesidad, y estaba siempre preocupándose por lo que podía hacerle mejor y más fácil la vida a este matrimonio de uruguayos que bueno, fue, digamos, también fueron como sus ángeles de la guarda y los responsables de que esas largas temporadas, porque eran temporadas largas, de Piazzolla en Punta del Este transcurrieran de la mejor manera posible, ¿no? Piazzolla llegaba previo a Navidad y se iba luego de su cumpleaños. El cumpleaños el 11 de marzo. Festejaba su cumpleaños con amigos, que eran pocos los que tenían acceso a su casa, ¿eh? No era una casa donde...
Abierta.
No. Él era muy selectivo a la hora de abrir su intimidad, a la hora de abrir las puertas de su casa.
Diego Fischer, qué privilegio y qué lindo este encuentro, y qué placer disfrutar de este recuerdo de Astor Piazzolla en Punta del Este. ¿Qué personaje vamos a visitar dentro de unos días?
El que tú quieras. No sé si te parece una historia muy linda, que es la de Wilson Ferreira y Susana Sienra.
Me gusta mucho esa idea, y me gustaría también Daniel Rabinovich, que es un personaje entrañable.
Fantástico.
¿Estamos?
¿Cómo no?
Nos vamos a ir escuchando Adiós Nonino, ni más ni menos. Pero quería agradecerle a Humberto, que nos llamó para decir que Chiquilín de Bachín es de Horacio Ferrer. La música es de Piazzolla, entonces.
Sí.
Perfecto.
Y la letra.
Gracias por esos datos, por estar siempre poniendo sus cositas. Y a vos también, muchas gracias por venir.
No, gracias a vos, Fernando.
Thank you.